Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópolis. Espero que esté teniendo un excelente inicio de fin de semana. Y bueno, recuerde que estamos esperando sus comunicaciones al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, 33-11-55-19-62. Su servidor, Héctor Escamilla, en el micrófono, en sustitución de Mecha Altamirano, que ya se reincorpora el lunes aquí a esta estación. Estamos regalando el libro del profesor de Charlotte Bronte, esta escritora inglesa del siglo XIX, un maravilloso libro de literatura clásica, para que, si a ustedes le interesa, bueno, compártanos qué es lo que opina del fin de, bueno, la noticia de la semana. Por aquí, gracias a Javier Ruiz Rodríguez, que nos dice que el regreso a clases y el caos que se genera fue la noticia de la semana. David Aparicio Ávila dice que la liberación de Ovidio y Ociel Cárdenas es el tema más importante. Ramón González dice: no compren pajaritos, no contribuyan al deterioro del medio ambiente y del mundo. Saludos, los sigo escuchando, buen día. Señor Ramón González, ¿dónde le firmo? Porque yo también estoy en desacuerdo de tener a aves privadas de la libertad, tener aves encerradas. Miguel Soria participa por el libro, dice que el asunto de la reforma es el tema principal de esta semana. Gracias también a la señora Silvia Domínguez por sus apreciaciones. No está muy de acuerdo en los comentarios que hizo Arturo García Caudillo, y le agradecemos sus opiniones y que nos esté escuchando, señora Silvia Domínguez. Vamos también a dar salida a algunas comunicaciones a través de WhatsApp. Por aquí José Luis Ramírez Martínez dice: la reforma judicial es una lucha de poderes, no a sus defensores, ni a sus defensores ni a sus detractores les importa la justicia, lo que les importa es el poder. Los perdedores, como siempre, seremos los Juan Pueblo, la impunidad del 99.5%. José Luis Ramírez Martínez, yo le compro lo que nos dice señor Ramírez Martínez y ahondaría: la reforma al Poder Judicial debe ser integral de todas las cadenas de impartición de justicia para que haya un cambio real en el tema. Y en efecto, y no es inevitable descartar esto, hay una lucha de poderes tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo que va a terminar perjudicando, si sigue así, a los mexicanos. Por aquí Mari García dice: buenos días a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide, dice Mari, gracias como siempre. ¿Hasta cuándo van a aceptar en los camiones los vales de la tarjeta? De antemano, gracias, cuídate mucho. Se acaba de lanzar la convocatoria, Mari. Recuerde que tiene usted que hacer el trámite para renovar y que le vuelvan a hacer su depósito de viajes. Entonces, métase a la página de Mi Pasaje, ponga en Google Mi Pasaje, hace su registro, le van a pedir su CURP y ya le van a decir una fecha en que tiene que presentarse a alguna de las sedes para hacer el trámite, Mari, para que no tenga mayor problema. Por aquí dice esta persona, dice Martín Corona, distorsionando la noticia de Arturo García, distorsionando la noticia de la inauguración del parque Texcoco. En lugar de hablar del parque, se la pasó añorando un aeropuerto que se inundaría y se hundiría, se llena de neblina. Afortunadamente no se construyó el aeropuerto, el de Texcoco, y en su lugar se construyó el parque para mejorar el medio ambiente del Valle de México, dice el señor Martín Corona. Gracias por sus comentarios. Por aquí dice: buenos días, una pregunta, ¿dónde queda exactamente el vaso regulador de Tlaquepaque? Y pues el suceso de la semana será la mayoría calificada de Morena. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz, participa por el libro. Ingeniero, este vaso regulador está dentro del nuevo bosque urbano de Tlaquepaque. Este se ubica en el cruce de Lázaro Cárdenas y carretera Chapala. Es el terreno, el parque, el bosque urbano, es el terreno que está enfrente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es el parque, digamos, en el ingreso, usted entra hasta el parque y al fondo está el vaso regulador. Y se desbordó y provocó inundaciones allá en las calles, si mal no recuerdo, es Batalla de Celaya, Plan Sexenal, así se llama esta calle donde se inundó el día de ayer. Hay un segundo vaso regulador que está por la otra, por la de Constitución de 1917, pero hasta ese también se suele desbordar, pero al parecer no fue el caso el día de ayer, bueno, al menos no tengo esa información. Igual si algún vecino me confirma que este segundo vaso regulador, bueno, qué pasó. Por aquí dice también, bueno, María Martínez, la persona Amlover que llamó defendiéndolo al que ya se va, la solución es que le cambie de estación. Radio Metrópolis y su personal son imparciales, gracias por su opinión de nosotros. Por aquí dice Irma de Jesús, es un reporte, dice Irma de Jesús, solicitamos su ayuda. No ha regresado la cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad y aún no tenemos luz en la calle de Mexicalcingo. Además dejaron las ramas y cables y es difícil pasar por la banqueta. a ver, a personal de la Comisión Federal de Electricidad y nos comparten fotografías, literalmente dejaron ahí los cables tirados. Y a ver si no están energetizados, ¿eh? Entonces, por favor, a la personal de la Comisión Federal de Electricidad que está escuchando este reporte, en favor de hacernos un favor para ayudar a la gente ahí de Mexicalcingo. Por aquí dice Ignacio Hernández, los estudiantes que se manifestaron son acarreados, pues seguro que ni han leído las reformas al Poder Judicial Federal. La reforma ha sido tan consensuada a grado que hubo foros al respecto. Muere el nepotismo que solo crea funcionarios holgazanes que originan el rezago de asuntos en los juzgados, pues solo llegan a ser juzgadores los familiares de ministros y magistrados. Aquí hay varios temas que tratar. Dice, los estudiantes que se manifestaron son acarreados, pues aseguro que ni han leído las reformas al Poder Judicial Federal. Yo creo que sí, porque quienes se manifestaron son estudiantes de derecho. Yo esperaría que sí las hayan leído. Dice, la reforma ha sido tan consensuada al grado que hubo foros al respecto. Ahí también creo que es debatible porque, por ejemplo, me tocó estar en el foro que estuvo aquí en Guadalajara y así como que consenso no hubo, es decir, no hubo, digamos, un intercambio de ideas o no se permitió en el foro de Guadalajara y lo mismo pasó en los otros foros, sí le faltó consenso. Lo que sí le dice que muchos juzgadores llegan familiares de ministros y magistrados, eso sí es cierto, completamente cierto, en muchos casos llegan por amiguismos y no tanto por méritos, eso sí es cierto completamente. Por aquí dice esta persona, ojalá pueda venir Radio Lube, yo traigo este tema en la agenda, pregunta que si se puede hacer un reportaje del cierre del crucero de carretera Colotlán y carretera Tezistán. Para los que salen de Los Molinos, actualmente hay un solo carril para ellos, y los que van hacia Tezistán. Sí, Lulú, yo lo tengo programado para la próxima semana, prometo darme una escapada. Juan Carlos Márquez, me dan pena ajena quienes defienden a López Obrador solo porque les dan 100 pesos diarios y eso vale su dignidad. Les recuerdo que la pobreza se combate con la riqueza y esa la generan los ricos. El gobierno no produce casi nada, solo se gastan los millones a su placer. La otra por aquí, Lorena Nicino Castillo, la noticia, otro culiacanazo, participa por el libro. Pili, muchas gracias Pili, dice que ya toca el relax la semana siguiente y dice muchas gracias por sus comentarios Pili. Y bueno, Humberto León Beltrán dice la reforma política es la noticia para mí, participa por el libro, gracias Humberto León. Y Genaro Guadalupe, señor Genaro Guadalupe, creo que yo ni defiendo a la 4T ni ataco a la 4T. Que usted tenga los últimos 15, 20 mensajes defendiendo a la 4T, usted hágalo pues, o sea, yo no tengo ni por qué favorecerlo ni por qué absolutamente nada. O sea, gracias por su comentario, pero en realidad absolutamente innecesario. Bueno, gracias. Por aquí vamos a dar más información, si le parece, en materia de seguridad, y comentarles pues lo que sucedió esta madrugada. Ya escuchábamos en el informativo de las 8 de la mañana lo acontecido, donde las autoridades reportan el homicidio de 3 personas en diferentes puntos de la ciudad. El primero de los incidentes se registra en la colonia El Campesino. En este lugar, en esta colonia del municipio de San Pedro Tlaquepaque, un hombre fue asesinado de 6 balazos. Este incidente se registra en el cruce de las calles Pablo Neruda y Emiliano Zapata. Es un hombre de 25 años de edad que recibió, reitero, 6 balazos distribuidos en tórax y abdomen. No hubo detenidos por este hecho. Apenas habían pasado unos minutos de este asesinato cuando aproximadamente a la 1 de la mañana se reporta otro crimen en el cruce de Hidalgo y Juan Escuti en la colonia Guayabitos. Es un hombre de aproximadamente 30 años. Esta persona fue victimada de un balazo en la cabeza. Para el momento en que fue localizado, ya habían transcurrido unas 3 horas que el hombre lo habían matado. Quedó tendido en la vía pública, al parecer nadie se había dado cuenta del asesinato hasta que unos vecinos señalaron que esta persona presentaba sangre en el rostro, y al momento de llegar los paramédicos, bueno, solamente confirmaron el deceso de este hombre. A estos 2 homicidios se sumó un tercero, esto ya cerca de las 3 de la mañana y en la zona de Valle de los Álamos y Valle del Atardecer en la colonia 4 Estaciones de Tlajomulco. En este lugar fue asesinado un hombre de aproximadamente 32 años de un impacto de arma de fuego en la cabeza. La Fiscalía del Estado en cada uno de estos casos inició con las investigaciones correspondientes. Y bueno, le decíamos que íbamos a comentarle de este incidente que se presentó en el Instituto Tecnológico de Tequila, esta escuela que donde han salido muchos ingenieros. Bueno, se presentó una situación lamentable, esto por un presunto acto de corrupción. La historia, imagínese lo que sucedió, esta es la historia. Resulta que un estudiante que estaba yendo muy mal en las clases, que no estaba haciendo sus actividades, pues decidió llegar a un acuerdo con un profesor para poder establecer o para poder, digamos, pasar sin tener que ir a sus cursos. Este personaje se acordó con el maestro a finales del 2020 pagarle pues dádivas a cambio de que lo aprobara. Así terminó dándole 20,000 pesos a este docente y terminar la carrera. Ese fue el primer incidente. Posteriormente, hubo tres maestros adicionales que se encargaron de la evaluación final de este mismo alumno y lo reprobaron. O sea, con todo que ya había pagado 20,000 pesos, aún así lo reprobaron a este alumno. Bueno, le dijeron que recibiría una calificación aprobatoria si, imagínense por qué cambiaron la dignidad, si le compraba un aire acondicionado para la sala de maestros. Por un aire acondicionado, estos tres maestros le dijeron que pasaban al estudiante. El joven aceptó, les compró el equipo, lo entregó a los maestros y finalmente pues todo lo hizo para poderse titular. A pesar de esta situación y de que estos docentes aceptaron las dádivas, pues la víctima los denunció. O sea, todavía que lo sobornó o aceptó las propuestas, la víctima denunció los hechos ante el órgano de control interno del Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel, y finalmente esta institución indagó el hecho y en 2022 presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, quienes pues lograron este viernes la vinculación a proceso por el delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Bueno, la recepción de sobornos a cambio de un beneficio para alguien. En este caso, los imputados son los profesores Enrique N., José de Jesús N., Francisco N. y Juan Antonio N. Habrá que ver la reacción del instituto, conocer pues qué va a pasar con la titulación de este muchacho, porque si bien él se considera víctima porque él fue víctima del cohecho, pues él aceptó en todo caso para estas dádivas, para dárselas. Si este profesionista, entre comillas, se queda con su título, bueno, pues qué falta de probidad y qué falta de ética de este muchacho. Y bueno, la idea es que los maestros también sean símbolo de probidad y de honestidad en estos incidentes. Lamentablemente, esto no sucedió en el Instituto Tecnológico Instituto Tecnológico de Tequila. También comentar lo que pasó el día de ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde 8 personas que se encontraban privadas de la libertad estos llamados secuestros virtuales, pues fueron liberadas por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es un secuestro virtual? Lo voy a tratar de explicar, aunque en ocasiones puede ser complejo y a lo mejor le generan dudas de cómo es que una persona puede caer en este tipo de engaños, pero pasa. Un secuestro virtual es el siguiente: usted le llaman por teléfono y le dicen, no sé, tenemos a un familiar suyo secuestrado, le presentan una grabación, un audio falso, y le dicen, si usted quiere que no le pase nada a su familiar, tiene que encerrarse, apagar su teléfono y encerrarse en un hotel en tal ubicación. Las personas temerosas que sea cierta la información van y obedecen esto que les están diciendo a través de las llamadas telefónicas. Al mismo tiempo, estas personas o estos delincuentes se ponen en contacto con la familia de las víctimas y les dicen que tienen a las personas secuestradas e incluso como evidencias, en muchas ocasiones, antes de que apaguen los teléfonos las víctimas, pues dicen, tómate fotos haciendo tal cosa, haciendo otra cosa, para que esto sea como un elemento de prueba para que las familias accedan a pagar dinero, a pagar las extorsiones y finalmente se consuma este secuestro virtual. Por lo general, el delincuente ni siquiera se encuentra cerca o en ocasiones ni siquiera se aparece. Simplemente trabaja a través de dar instrucciones. Y esto fue lo que pasó en San Pedro Tlaquepaque. 8 personas fueron localizadas dentro del Hotel Imperial en los cruces de Las Torres y Salvador Hinojosa, cerca de la nueva central camionera, y se encontraban afectados por este tema de secuestro virtual. Son 5 hombres de 19, 20, 24, 31 y 35 años de edad, un menor de edad, de hecho un bebé, y 2 mujeres de 26 y 44 años de edad aproximadamente. Estas personas reconocieron que estaban siendo extorsionados y a sus familiares le estaban mandando fotografías y videollamadas para pues sostener este asunto de la privación de la libertad. ¿Cómo fue que localizaron a estas personas? Bueno, elementos de la policía de Tlaquepaque recibieron un llamado del 911. Este llamado del 911 era una persona que hermano de una de las víctimas, este señor de la barca, dijo que le mandaron una foto, y en esta foto aparecía su hermano y su cuñada desnudos y atados a una cama. Esta persona lo que hizo muy inteligentemente, todas las fotos que se mandan por teléfono celular tienen una cosa que se llaman datos meta. Los datos meta son, digamos, datos ocultos, donde uno de ellos es la geolocalización, te dice exactamente el punto donde se tomó la fotografía. Este señor vio esos datos meta, ubicó la geolocalización, se dio cuenta que había sido en el Hotel Imperial, y es por lo que pide ayuda en este a los policías de San Pedro Tlaquepaque. Vamos a escuchar a un comandante de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque que nos explica y nos platica un poco lo que sucedió allá en el Hotel Imperial.
Que las mismas amaleras de engaño la trajeron al lugar de diferentes puntos de la ciudad. Estaban pidiendo cuentas bancarias y todo lo que viene siendo en cuestión de documentos de propiedad. El personal del Grupo Cobras pidió mano y conducción al agente del Ministerio Público para la puesta a disposición de las personas y el estado de salud.
¿Alguna persona detenida?
No, se encuentra. Todo fue por vía celular.
Bueno, así la situación. Todo fue a través de celular, por eso es que no hubo personas detenidas. Y es que lo que hacen estos delincuentes, hacen triangulaciones para fingir y hacer todo esta farsa, para consumar estos secuestros virtuales. Y bueno, también en materia de información de inseguridad, lo acontecido el día de, bueno, ayer dábamos cuenta de una tragedia que se presentó en el municipio de Ameca, donde una discusión por un juguete entre dos niños derivó en un asesinato. Así de lamentable la situación. ¿Cómo es que ocurrió esto? En octubre del 2022, dos mujeres se pelearon en la calle Corregidora del municipio de Ameca. Sus hijos habían tenido una pelea porque se estaban peleando por un juguete. Los niños empezaron peleando por un juguete, las mamás intervienen, se pelean entre las mamás, y al final de cuentas, cuando termina esta trifulca, una de las mujeres que participaron en este evento amenazó de muerte a la otra. 10 de octubre de 2022, al día siguiente de este altercado, una de las mamás está fuera de la escuela de su hijo, la había llevado de comer, está sentada en la banqueta, y arriba un coche Stratus en color negro, allá fuera de la escuela, en Paso de la Arboleda, en la colonia del Carmen de Ameca, y descienden dos, la mujer con la que se había peleado un día antes, otra mujer y un hombre. Estos tres sujetos le ponen una paliza a la otra mujer y se la llevan privada de la libertad. Esta señora pues fue localizada días después con huellas de asfixia. La tiraron en un camino de terracería en las inmediaciones de la ranchería de El Cuis, en Ameca, y lamentablemente esta mujer falleció en el hospital. La fiscalía da a conocer que una de las mujeres que intervino en esta trifulca y que privó de la libertad a esta víctima, pues fue detenida. Se trata de Yesenia Angelina A., quien era la otra mujer que llevaron, digamos, de apoyo para privar de la libertad a la víctima y darle esta paliza. Pero así como lo oye, por un juguete terminó en un homicidio en el municipio de Ameca. La otra persona con la que ya había peleado esta mujer ya había sido detenida, ya es la segunda aprehensión por este incidente ocurrido en la región Valles. A la nueva detenida, Yesenia Angelina A., pues se le está dictando prisión preventiva oficiosa durante 2 años como medida cautelar ante la gravedad del hecho, y bueno, falta capturar al hombre que participó también en este asesinato. Antes de irnos al informativo, regresar con la información deportiva, gracias a Héctor Fajardo Ávila, que participa por el libro. María Dolores Arriaga, también gracias por participar por el libro. La reforma, para ellos es el tema, la reforma al Poder Judicial, el tema de la semana. José Alfredo Corona, de Cocula, Jalisco, dice que el tema de la semana, los jueces sin rostro en la reforma. Gracias al señor José Alfredo, que nos escribe desde por allá, desde Cocula. Jesús Medina Becerra también participa por el libro, dice que un tema importante fue el socavón que apareció el día de ayer en Juan Gil Preciado y Calixto Quirarte Villaseñor, allá cerca de Tezistán. María Elena Anguiano, gracias señora María Elena por la información que nos comparte. A Mari, que nos pedía información, dice que hasta el día de hoy, 31, los choferes recibirán los transvales. A partir de mañana se tendrá que pagar, a menos de que haga la recarga y pagar la mitad. Por si algún chofer no se lo quiere aceptar, tendrá que iniciar su trámite. Señora María Elena Anguiano, gracias por darnos esta información, y ya se la compartimos a la señora Mari, una de las asiduas radioescuchas de aquí de la Estación de las Noticias. Vamos a la pausa comercial, mi amigo Luis Durán, y regresamos con información deportiva. Seguimos aquí en Sábado en Metrópoli y doy la bienvenida en esta mesa de trabajo a mi compañero Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, amigo? Buen día.
Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
Aquí madrugando.
Qué bueno, qué bueno. Un cafecito.
Ya nos adelantamos uno.
Nada que no se pueda solucionar con un litro de café. Con dos. Yo no, Luigi.
Con dos y un electrolito.
No, bueno, ya dijo. No, un pan, con eso.
Un
para que amarre el asunto. Oye, bueno.
No, entonces yo soy de las personas que nomás baja la temperatura un grado, que hace frillito y panecito, ¿eh?
Luego.
Sí, no, sí.
El pretexto.
Baja de 35 a 34 grados y no, ya hace frío, panecito.
Bueno, está muy bien. Bueno, vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el fútbol. Ayer. Ahora entiendo por qué llegó de mal a Luis Durán. Perdió el Atlas, perdieron los rojinegros, dieron su peor partido del torneo. Digo, tampoco es que hayan dado unos juegazos, ¿verdad? Pero Atlas iba invicto en el torneo y ayer el Atlas cayó 2-1 en su visita al Alfonso Lastras con Atlético de San Luis. Qué buenos goles, Vitinho, el brasileño, pero sobre todo, no sé si vieron el golazo del francés Sebastián Salles Lamonche. Qué golazo, ¿eh? Se quita a dos jugadores por ahí en un dribbling y se mete y un riflazo. No pudo hacer nada Camilo Vargas. Intenta detener la pelota Camilo, fue imposible. Muy buen gol este para el triunfo del San Luis. Rivaldo Lozano descontó por el cuadro de los rojinegros. Escuchemos lo que dijo el técnico de Atlas, Beñat San José, sobre lo que pasó precisamente en este juego al equipo del Atlas.
Obviamente mandar un mensaje a Mauro Manotas, que ya lo hemos hecho obviamente, y arroparlo. Ido al final del encuentro, hemos metido el gol, que ha reducido la distancia del marcador, y obviamente al final sí que hemos podido empatar el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, es un partido que hemos ido de menos a más, y que ellos pues con un gran gol pues han llevado la victoria, pero creo que ha sido un partido de tú a tú. Las estadísticas también son muy parejas y, bueno, en este caso, pues detalles son los que a veces determinan la victoria para un lado o para otro. Pero lo que sí puedo decir es que los jugadores, como han visto, desde el principio hasta el final hemos peleado, hemos presionado, hemos intentado darlo todo. Y cuando nos ha salido bien, pues hemos tenido buenos lances de juego, pero cuando no, pues ellos también son un buen equipo, un equipo técnicamente muy bueno.
Bueno, hay parte de lo que dice Beñat San José. Y bueno, Atlas entonces pierde el invicto y San Luis logra una buena victoria. En Tijuana, el equipo de los Xolos amaneció como nuevo líder de la liga, aunque de manera provisional. Venció 2-1 a León. Cristian Rivera, al minuto 22, abrió por el equipo de Tijuana. Luego empató Iván Moreno. Y que llega el novato Gilberto Mora para hacer un gol histórico, porque además se convierte ese chamaco de 15 años en el jugador más joven en la primera división en marcar un gol. Insisto, tiene tan solo 15 años. En el estadio de Mazatlán, iba a decir el Kraken, pero ya tiene otro nombre. Bueno, Mazatlán en casa empató 1-1 con el equipo de los Camoteros del Puebla. Luis Sánchez, apenas a los 5 de acción, puso adelante a los mazatlecos, pero después al 35, Diego De Buen empató el marcador final. Así que 1-1 Puebla y Mazatlán. El equipo de la Franja jugó todo el segundo tiempo con 10. Le expulsaron al paraguayo Sebastián Olmedo. Hizo un berrinche que hasta el Chepo de la Torre lo regañó. Imagínese cómo estaría de que no le gustó que lo hayan expulsado. Bueno, para el día de hoy, la agenda indica que hay varios partidos interesantes. Hoy, desde las 5 de la tarde, el Pachuca contra el Querétaro y Chivas contra Bravos de Juárez. Dos encuentros interesantes con Guadalajara. Veremos si puede ganar Chivas. A veces se le complica al conjunto de Bravos y será un buen partido también. Monterrey contra Toluca y sobre todo destaca el día de hoy Cruz Azul contra América por la noche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes en el llamado Clásico Joven. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, hablar un poquito de Marco Fabián. Ayer en Guadalajara presenta ya el proyecto que viene para Primera División allá en Andorra. Él, la temporada pasada, es accionista del equipo, lo nombran presidente, pero además jugaba fútbol. Era el presidente y jugaba. Ahora ya no. Ahora simplemente se dedicará a ser el presidente de este equipo en Andorra, que se llama Racing Fútbol Club, y que estará en Primera División peleando algo histórico, que sería un lugar en Champions. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Marco Fabián sobre este proyecto, donde dejan claro que él ya no estará jugando.
Para lo que viene para este equipo es yo en lo personal estoy encargado como presidente del equipo, me voy a quedar en ese cargo. Es una situación también que se los tengo que admitir, me ha gustado mucho, me estoy preparando el día a día, sigo aprendiendo todos los días nuevas cosas. Sé que el estar detrás de un equipo es una responsabilidad importante, pero la estoy tomando como tal. Acompañado de gente que me está ayudando, y hoy en día sigue pues empezar este proceso. En este proceso son dos vueltas, es un torneo largo allá, como bien lo saben, en Europa, y bueno, creando esas oportunidades. Hoy en día estamos llevando a aproximadamente a 12 jugadores mexicanos con esa espinita clavada, ¿no? De pronto sabemos que aquí no hay esa oportunidad, de pronto que se les tapa, y jugadores ya que ya debutaron en primera edición de México hoy tienen esa revancha en el fútbol europeo, esa oportunidad, y que se les puede abrir de una magnífica idea, acompañado de jugadores extranjeros de muy buena calidad.
¿Tú ya no vas a jugar?
Yo ya no, por lo pronto ya no.
¿Y de los jugadores que mencionas, qué tipo de futbolistas vamos a ver?
Sí, bueno, a grandes rasgos hay futbolistas importantes como el Lobo, como André Alcaraz, que llegó a ser tercer portero de Chivas, Jorge Padilla, que es nuestro capitán hoy, último torneo aquí en UDG, y bueno, me tocó ser compañero de él en Mazatlán. Tenemos a David Andrada, que juega en Santos, Armando León, que debutó con el equipo de Club León también. Estamos tratando de tener una variable, como siempre lo he dicho, ¿no? Jugadores mexicanos.
Bueno, hay parte de lo que dice Marco Fabián. Bien, por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, Liga de Expansión MX, nuevo triunfo de los Leones Negros de la UDG, que van invictos. Descansaron la jornada anterior y bueno, pues ahora regresan con nuevos bríos y le ganan en el Jalisco el día de ayer por la noche 3-1 los Correcaminos. Es la fecha número 6, goles de Carlos Fierro, Alberto Cejo y Joel Pérez. UDG con 13 puntos, líder en el torneo de la Liga de Expansión MX. El marchista jalisciense Emiliano Barba se convirtió en subcampeón del mundo en los 10.000 metros de caminata, esto en el Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Perú, Mundial Sub-20. Él realizó un tiempo de 39.27 minutos y es nuevo récord continental y récord mexicano. Él es oriundo de Tepatitlán. En lo que respecta a los Juegos Paralímpicos, también tenemos información de lo que ha estado ocurriendo. Ayer, México, le recuerdo, 3 preseas obtuvo la delegación mexicana en diferentes deportes, empezando con el caso de Rosa María Guerrero en lanzamiento de disco, Ángel Camacho en paranatación y otro bronce para Juan Diego García en el taekwondo. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente y después de obtener esta presea, la propia Rosa María.
Me siento pues muy contenta, le comentaba a personas exteriores, me siento muy contenta de haber logrado lo que logré hoy, de independientemente del clima, me planté, supe sacar la casta, supe concentrarme, visualizarme en mi objetivo, y mi objetivo es estar dentro del podio. A lo mejor sí es difícil y todo, pero créeme, cuando uno ya está dentro y se mete bien concentrada, se mete visualizada, enfocada, muy caliente, muy activada. Te digo, el clima no ayuda mucho, pero supe sacarlo, ¿no?
Ahí parte de lo que dice Rosa María. Y bueno, el día de hoy posiblemente van a caer de taekwondo, ya algunos mexicanos ya clasificaron a la siguiente ronda, ya están en finales y se acercan a etapas importantes para lograr más medallas para la delegación mexicana, que lleva una de plata y 3 de bronce. Ya veremos en el caso concreto de Luis Mario Nájera y Fernanda Vargas más adelante en lo que respecta al taekwondo. Sorpresa en el Abierto de Estados Unidos, el serbio Novak Djokovic fue eliminado al caer ante el australiano Alexei Popirin, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 en la tercera ronda del certamen, donde ayer brillaron los mexicanos en la pareja de Santiago González y Juliana Olmos, que avanzaron a la siguiente ronda al vencer nada más y nada menos que a la pareja de la española Paula Badosa y el griego Stefanos Tsitsipas. Y para finalizar, bueno, el tema de Fórmula 1, se corre la calificación en este momento para el Gran Premio de Italia. Ya veremos cómo se coloca Checo, que ha estado mal en las rondas libres ayer y el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, en la tercera tanda libre, estuvo colocado hasta el lugar número 18. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, amigo. Buen día.
Hasta luego.
Vamos al corte informativo, ya volvemos. gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros aquí en la estación de las noticias. Es hora de hacer ya la rifa de este libro, El profesor, de Charlotte Bronte, esta novela del siglo XIX, un clásico, no tan famosa como Jane Eyre, que es la obra más conocida de Charlotte Bronte, pero sí uno de los libros más clásicos del siglo XIX en esta literatura gótica que era característica. Es una novela interesante, es una obra póstuma de Charlotte Bronte. Fue su primera novela, curiosamente, pero todo el mundo le hizo el fuchi, o todos los editores le hicieron el fuchi, y finalmente terminó siendo una obra póstuma, y resultó que sí fue un éxito. Pero bueno, al parecer tuvo que ver que ya en ese entonces Jane Eyre era una obra consagrada. Entonces, vamos a hacer esta dinámica. Fíjense que encontré una aplicación para hacer sorteos. No he estado anotando, digamos, los nombres de las personas que se han estado registrando. Y pues lo que hago es correr como una ruletita y ahí nos va a decir el nombre del ganador. Sometan todas las personas que nos hablaron por teléfono como aquellos que nos escribieron a través de WhatsApp. Entonces, lo giramos. Ahí está la cosa esta, está girando en este momento y nos va a dar el nombre de este ganador. Sigue girando y finalmente Karina Vargas Méndez. Karina Vargas Méndez es quien se lleva este libro de El profesor, de Charlotte Bronte. Es un, reitero, es una obra bastante disfrutable, 300 páginas aproximadamente, se lee con bastante con mucha agilidad, no es una obra muy compleja. Seguramente le va a gustar a Karina Vargas Méndez, que fue la ganadora de este libro. Y bueno, gracias a todos por participar, sobre todo por conocer sus opiniones. Básicamente la mayoría compartió que la reforma al Poder Judicial es el tema de la semana. También, por ejemplo, gracias a la señora María del Carmen San Martín Reyes, a José Luis Ramírez González, que nos habla de La Granizada. Marilena Anguiano nos dice, bueno, la señora Marilena Anguiano nos escribió sobre también el tema de los vales. Gracias a todos de verdad por sus opiniones y sus comentarios. También aquí nos escribe por aquí Rubén Bernal Alanís, gracias. También a Marilena Rubalcaba, muchas gracias Marilena, un gusto saludarnos por aquí. Por aquí dice, entrando, nuestra presidenta tiene la decisión de nombrar a la presidenta y ministros de la Suprema Corte, pero ahora se prefiere hacerlo por voto de los ciudadanos, con Norma Rapiña, pura corrupción, ya que suelte los expedientes de Salinas Pliego para que pague los impuestos. Bueno, gracias por sus comentarios. Por aquí, al señor Martín Corona dice, es que sabe que el comentario es un poco largo, déjeme lo leo. El aeropuerto llevaba 30% de avance y 300,000 millones y 3 años de obra, por eso digo que la terminarían en 10 años y costaría más de 900 millones. El aeropuerto más importante del país no puede estar en ese sitio tan cerca del volcán, puede estar en cualquier otro sitio del país. El aeropuerto más grande de Estados Unidos no está en Nueva York, está en Atlanta, así que el de México pudiera estar en San Luis Potosí o Aguascalientes, lugares firmes y secos, propicios para ese fin en vuelos de transferencia, dice Martín Corona. Bueno, gracias por su comentario, ya le dimos salida. Por aquí, buenos días, yo quisiera que los empleados del Poder Judicial, con ese entusiasmo que protestan, brincan, cantan, si así trabajaran, porque cuando uno va, te hacen una carota de molestia. Gracias a la persona que nos comparte esta información. Altagracia González Valenzuela, también gracias por participar por el libro. Felipe Lomelí también. Bueno, ya sabemos, ya le digo que la ganadora es Karina Vargas Méndez, quien se lleva este libro. Vamos a dar salida a más noticias, porque todavía nos queda mucho material para compartir con usted. Mencionábamos el día de hoy que el Ayuntamiento de Tonalá aprobó su ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2025. Están ajustando una bolsa de aproximadamente 2.500 millones de pesos en recaudación, de los cuales 363 millones procederán del impuesto predial. En general, lo que son derechos, multas, impuestos, particularmente el predial en Tonalá, van a tener un incremento de 5%, que es ajuste o está ajustado a lo que es el incremento inflacionario previsto para el próximo año. Hay un aspecto que destaca el Ayuntamiento de Tonalá y tiene que ver con descuentos. Si usted debe el predial de otros años y está decidido a ponerse al corriente, bueno, si usted lo hace durante los meses de enero y febrero, le van a perdonar o le van a condonar la totalidad de multas y recargos. La única condición es que haga todo el pago en una sola exhibición. Si usted hace el pago en una sola exhibición, le van a condonar, reitero, lo que son los particularmente los recargos de los años previos. La mayor cantidad de recursos que recibirá el municipio de Tonalá procederá de las aportaciones, en este caso, y fondos federales y estatales, que son cerca de 1.673 millones de pesos. Aproximadamente un 70% del ingreso que tendrá Tonalá vendrá de aportaciones, y solamente un 10% como tal de los impuestos, particularmente el predial. También comentar en otra información que finalmente, y después de los reclamos de la candidata electa de San Pedro Tlaquepaque, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, el ayuntamiento ya llevará a cabo las mesas de trabajo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que reclamaba Laura Imelda? Pues que no se estaba respetando la ley. La ley establece que el proceso de entrega-recepción en los municipios tiene que iniciar cuando menos 30 días antes del cambio de administración. Entonces, el 1 de octubre, que es el cambio de administración, nos daba como margen que el día de hoy era el plazo máximo para que el municipio de Tlaquepaque pudiera iniciar las mesas de trabajo, instalar la comisión de entrega-recepción como marca la ley. El municipio finalmente lo decidió hacer el día de ayer. Ayer viernes se llevó a cabo por la tarde el primer encuentro entre las autoridades salientes emecistas y las autoridades entrantes morenistas. Aún así, el equipo de Laura Imelda Pérez dice que la ley no se respetó del todo. ¿Y por qué? Lo que establece también la ley es que para esta instalación de la comisión, la convocatoria tiene que hacerse de menos 3 días antes. Es decir, tuvo que haberse llevado a cabo, si fue el viernes, el martes. Martes, miércoles, jueves y finalmente el viernes. Pero no, la reunión fue programada ayer mismo y se llevó a cabo ayer mismo. Pero bueno, ya de menos, ya se realizó, ya iniciaron el proceso de entrega-recepción. ¿Por qué no se había iniciado este proceso de entrega-recepción? Bueno, bajo el argumento que te estaban esperando los resultados de la conclusión del proceso judicial de la impugnación que presentó Citlali Amaya. También, finalmente estos temas hay que estar muy pendientes la próxima semana, ahí se lo vamos a dejar de tarea, porque ya los tribunales electorales federales, la Sala Guadalajara y la Sala Superior, estarían ya resolviendo algunos de estos juicios de impugnación a nivel Jalisco, a nivel gubernatura y municipales, en este caso Guadalajara y Tlaquepaque. Entonces hay que estar muy al pendiente a ver cómo terminan la resolución de estos litigios en materia electoral. También comentar, el día de ayer el Ayuntamiento de Tlajomulco confirma que la autoridad estará, siguen los trabajos para resolver los problemas de inundaciones que están presentando, particularmente la avenida Adolf Horn. Son 4 inconformidades generales en lo que está pasando en esta avenida. 1, los baches. Pasar por Adolf Horn es pasar por literalmente por los cráteres de la luna. Está muy complicada la movilidad ahí. ¿Qué provoca estos baches? Pues inundaciones. El nuevo puente vehicular que se hizo sobre las vías del tren, antes de subir al puente, si usted va de sentido de norte a sur a la altura de la Maseca, se encharca. Ahí salen aguas negras de un drenaje y se hace un cochinero tremendo. Del otro lado también se inunda. Entonces, también en esta zona se requieren intervenciones. Y se inundan los ingresos al Real del Valle. Lo que la autoridad está señalando es que ya encontraron, dicen ellos, el motivo del problema. Había un colector que se encontraba taponeado y por eso es que están haciendo ya obras en esta zona para tratar de mitigar esta situación. Insisten en que los trabajos van a continuar en los próximos días, pero piden paciencia a la gente para resolver estas problemáticas. La voz, Miguel Alberto Castañeda, él es coordinador general de construcción de la comunidad del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, que explica los trabajos que están llevando a cabo en esta zona.
Estuvimos platicando con algunos de ellos, estuvieron las personas exponiéndonos su inquietud por la cuestión del agua sucia que por aquí está saliendo en la calle, en esta área, en la avenida, más bien aquí en Adolf Horn, y les estuvimos explicando cómo el día de hoy se intervinieron algunas bocas de tormenta, algunas alcantarillas, un canal que está paralelo a la Maseca, para poder mitigar un poquito o un mucho el problema que estaba generando esto de las aguas. Ellos están muy preocupados por los baches que se hacen y querían dialogar les comentamos todo, les explicamos lo que se hizo hoy, los compromisos que hay a mediano plazo, los que también están a largo plazo, y también fuimos muy claros en que el municipio va a seguir supervisando, verificando casi todos los días que las cosas estén sucediendo bien aquí, y lo que veamos que se esté saliendo de control, lo vamos a intervenir. En eso quedamos con los vecinos de Real del Valle y quedaron tranquilos y ya se retiraron en este horario.
Ahí escuchamos a Miguel Alberto Castañeda, coordinador general de construcción de la comunidad. Dicen que están haciendo conexiones para mejorar la situación de los colectores. Esta situación, dicen, esperan regularizarse en próximos días. Bueno, y finalmente, ya a unos minutos de terminar este espacio informativo, quiero dar la bienvenida al padre Antonio Gutiérrez Montaño, que nos platicará esta mañana sobre lo que escucharemos este domingo en la misa. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Igualmente, Héctor, saludarte aquí un sábado por la mañana y saludar también a todas las personas que nos escuchan en la estación de las noticias para compartirles la buena nueva de este domingo. Después de haber escuchado una serie en 5 capítulos que el evangelista San Juan nos presentaba acerca de Jesucristo como pan de vida, este maravilloso capítulo 6 de su evangelio, que nos hablaba de la Eucaristía precisamente, ahora volvemos a retomar el Evangelio de San Marcos, que es el que vamos a estar continuando leyendo hasta el fin del año. Y ahora Jesús nos indica que la verdadera transformación no llega desde fuera, sino que llega desde dentro. Por supuesto que se refiere en primer lugar al ámbito espiritual y religioso, pero podemos aplicarlo a todos los ámbitos. Nosotros, sin duda, que vemos mucho mal en el exterior y nos quejamos de él, no estamos de acuerdo. Pero lo primero, que es a lo que nos invita Jesús en este domingo, es que nos fijemos en el interior del corazón de cada persona, que es ahí donde se va construyendo lo bueno o, desgraciadamente, también lo negativo. A propósito de un encuentro que tienen sus enemigos espontáneos, los escribas y fariseos, con Jesús, que se escandalizan porque sus apóstoles, y luego le reclaman al Señor de que sus apóstoles no se lavan las manos antes de comer como deberían, no es que no se las lavaran, sino como dicen los escribas y fariseos, como deberían, pero era sobre todo un pretexto para dar lata. Jesús responde con contundencia: no es la suciedad que llega de fuera lo que mancha el interior del hombre, sino que es lo que sale desde dentro lo que lo mancha. Del corazón del hombre salen siempre los malos propósitos. Por eso hay que cuidarlo siempre. Sin una transformación interior, pues, sin un esfuerzo real de cambio de actitud, no es posible crear una nueva sociedad. Es más, lo mal que vemos que está el mundo es porque hay muchos corazones echados a perder. Ojalá que no sea el nuestro. Que odian, que se vengan, que dañan al otro, en mayor o en menor escala. No pensemos solamente en los grandes homicidios, no pensemos solamente en los cárteles, pensemos en el mal que va fraguando nuestro corazón cotidianamente, que a veces no es muy notable, pero que sí influye, sí daña y sí va contribuyendo a que la sociedad la tengamos cada vez más difícil de compartir. Hemos de valorar sin duda positivamente todos los intentos que se hacen desde fuera por ayudar, ennoblecer y dignificar a la persona. Pero todo esto, las estructuras, las instituciones, los pactos, los reglamentos, las leyes, los programas políticos, etcétera, no cambian automáticamente a la persona. Es inútil lanzar consignas políticas de cambio social si, por ejemplo, los que gobiernan el país, los que dirigen la vida pública en sus diferentes rubros, instituciones públicas o privadas, y todos los ciudadanos en general, no hacemos un esfuerzo personal para cambiar nuestras posturas. No hay ningún camino secreto exterior que nos pueda conducir a una transformación y mejora social sin una conversión personal, sin vernos a nuestro interior. No hay ninguna plataforma digital que nos diga por dónde tenemos que caminar o cómo solucionar el mundo. Tenemos que vernos en nuestro interior. los pecados colectivos, el deterioro moral de nuestra sociedad, el mal encarnado en tantas estructuras, instituciones y personas, la injusticia presente en el funcionamiento de la vida social, se deben concretamente a factores diversos, pero tienen en definitiva una fuente y un origen primario, el corazón de las personas. Por eso Jesús nos advierte que en la actualidad hay una sociedad tan compleja y organizada como la nuestra, que las maldades salen desde dentro del hombre. Nos advierte, nos previene, para que nosotros también veamos nuestro interior. Los robos, los homicidios, los adulterios, las injusticias, los fraudes, todo eso lo dice Jesús. El desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad, realidades que en aquel tiempo estaban presentes y que hoy se han agudizado de tantas maneras, toman cuerpo en las costumbres, modas, instituciones y estructuras de nuestra sociedad que salen de dentro del corazón. Veamos nuestro interior antes de cambiar el exterior. Los saludo con afecto y les deseo un excelente fin de semana. Su servidor, el padre Antonio Gutiérrez Montaño.
Padre, muchísimas gracias por su mensaje y bueno, mañana estar en misa escuchando la palabra del Señor. Gracias y que tenga muy bonito fin de semana. Bueno, con esto nos despedimos de aquí de Sábado en Metrópoli. Continúen aquí en la programación de la Estación de las Noticias.